Una serie de recuerdos de conciertos, un puñado de canciones y una conversación para preparar el regreso de Paul McCartney a Uruguay. Este título tiene el sello de Pía Superviel, que acá viene, pero la columna tiene el sello de quien convocó, de Gastón Josia, ante la llegada del que él llama amistosamente Maca. Gastón Josia nos decía, espera.
Ni Martín García maneja este nivel de autoridad.
El director Martín García, no, espera, porque las canciones de antes tenían introducción, ¿no?
Claro, no tiene esa ansiedad que hay ahora. Por perfecto. Favor, de colocar el estribo a los 15 segundos.
Lo que escucha nadie, tiro. No, es una vez. Los columnistas ya entienden mi trabajo.
Gastón Josia, Pía Superviel, buen día, bienvenidos. Como le vamos a dar la bienvenida a McCartney de vuelta a Uruguay, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
esa es la excusa para tenerlos aquí juntos.
Exactamente. Bueno, los datos son estos. El martes 1 de octubre, o sea, la semana que viene, Paul McCartney vuelve a Montevideo y acá empieza esta tercera ronda de su gira Got Back, que comenzó en 2022 en Estados Unidos y que va a terminar, obviamente, en Londres a fines de este año. Pero antes el foco está acá, en Uruguay y en el Estadio Centenario. Algunos datitos más. McCartney estuvo dos veces en Montevideo, primero en 2012 y después en 2014. Esta es también su décima gira por América del Sur. La primera vez que McCartney vino a este territorio fue a Río de Janeiro, al Maracaná más específicamente, y fue también la primera vez que Gastón lo vio tocar en vivo. Eran los 90 y Gastón estaba ahí.
Era joven.
Yo sabía que iba a decir eso, era obvio.
¿Vos o Paul?
Ambos. Los dos.
Ambos. Bueno, 1990.
Sí. Ahí fue impresionante porque, bueno, primero era la primera vez que Paul iba a hacía una gira, creo que solamente tocó Brasil, y era como la vuelta de McCartney a las giras, algo que él ha hecho muchísimo en la época post-Beatles. De hecho, ha estado muchísimo en gira, pero...
Pero bueno, no venía por estas zonas.
No venía por estas zonas, claro. Y ver el Maracaná lleno, antes de la reforma, fue impresionante. De hecho, ahí se batió el récord de mayor cantidad de gente en un lugar cerrado. Por el Maracaná no tenía divisiones entre las tribunas y estaba todo el campo
cerrado
lleno.
No por techo, sino cerrado por ese, que no era un campo abierto,
claro,
digamos.
Okay. Y bueno, ahí estaba presentando el disco Flowers in the Dirt, que había salido el año anterior, en el 89, y bueno, ahí fue, como te decía, la primera vez que estuvo en América.
Pero no fue la primera
América
vez.
América del Sur.
No fue la última que estuvo en Río, ni de él ni la tuya.
No, no. Uh-huh. Después, bueno, ha repetido.
A ver, contá Roteiro. O sea, sí. Esta es tu séptima vez.
Esta creo que es la séptima. Creo sí, estuve.
Que la séptima. Pero en Río tres veces.
En Río lo vi tres veces. La última fue en diciembre del año pasado, que era formando parte de esta gira Got Back.
O sea, que es una gira que ya conoces, ya sabes en cierto punto lo que no va a esperar.
Probablemente haya algunos cambios, pero como decías vos, Pía, esto...
Vos esperás las canciones sorpresa como una Swiftie. ¿Está mal meter eso ahí?
No sé de qué me estás hablando. Pero...
Eso no esperaba otra cosa.
Claro. La gira, de hecho, yo pensaba que terminaba ahí, en Río, por eso dije, bueno, vamos a hacer la patriada de ir hasta Río. Después lo vi en Argentina dos veces, una en el 93 y la otra creo que fue en el 2010.
¿Hay algo particular también como se da con las grandes estrellas en Argentina y el público?
Sí, 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 impresionante.
Van siempre un poquito más de intensidad arriba.
El mejor lugar es Brasil.
Ah, sí, mejor sí, que...
Sí. Sí. Sí, sí, porque ahí lo puedes ver, la gente es mucho más tranquila.
Ajá, pero sí. Argentina intensidad.
Argentina nivel de intensidad que era como si hubiera Megadeth, más o menos.
Sí, okay. Claro, nunca sí, está sí. En sintonía con lo, no. Que, con lo que canta el artista. Lo,
sí, la sí la pues los Rolling capaz que se sienten sí, más ahí sí. En casa, ¿no? Obviamente. Bueno,
pero
bien.
Lo vimos, coincidimos en que los dos lo vimos en el 2012
acá.
Que después también fue súper sorprendente que volvió 2 años después, o sea, muy, muy poco habitual para nosotros que nos, claro. Nos suceda eso. Pero yo no sé vos qué te acordás de ese show, pero para mí, a pesar de que sabemos que la voz no es la misma, igual ahora pasaron 10 años, pero en ese momento para mí la sensación era que la voz la mantenía impecable, esa cuestión como de lo eterno, ¿no? Estas canciones que funcionan a pesar de que hayan pasado no sé cuántas décadas, también como lo obvio, ¿no? Esa emoción de poderlo ver y la suerte también, nunca te esperás, salvo Gastón que realmente lo fue a buscar, pero nunca te esperás que van a venir hasta acá. Y después como este escenario majestuoso también, que tampoco estábamos tan acostumbrados a ese nivel de perfección, y bueno, después... The Blackbird, Two of Us, My Valentine, Hey Jude y The Eleanor Rigby.
Picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.
Gastón, es bueno decir que estamos escuchando todos los temas elegidos en vivo, ¿no?
Sí,
de conciertos de Paul en vivo.
De diferentes giras.
Bien.
La primera era Venus and Mars, rock show, de la gira norteamericana de Wings en el 76, que es Wings Over America, salió originalmente un disco triple. Y esta es Eleanor Rigby en Nueva York en el 2009.
El 2009, sí. Ahí no era una gira, sino que creo que él se presentó específicamente en Nueva York.
Bueno, pero Gastón, ¿conocés el espectáculo que va a ver la gente en la semana
claro,
que viene, ¿no?
Sí.
Más o menos, ¿qué hay ahí?
Lo que
diferente
ha existido,
a los 10 años.
Bueno, por lo menos del 90, de lo que he podido ver desde McCartney. Sí. Creo que, si bien es cierto que desde el punto de vista del show es espectacular en cuanto a la perfección, en cuanto a sonido, en cuanto a no hay problema, se ve de todos lados.
Sí.
Pero creo que lo que el show se sostiene básicamente en las canciones y en las grandes melodías que tiene Paul. Paul es un creador de grandes canciones. Es un instrumentista impresionante. O sea, el aporte, además de pasearse por los diferentes instrumentos, bajo, guitarra, piano, ukulele, Paul McCartney ha hecho enormes aportes a lo que es el bajo como instrumento, el bajo como instrumento melódico. Si bien el aporte de Motown, todo, la música negra fue importante, el cambio del bajo como instrumento melódico es un aporte muy importante de McCartney. Después, también como letrista, a veces McCartney ha sido un poco bastardeado porque bueno, ha sido solamente un creador solamente hacía tontas canciones de amor.
Sí, obvio.
Y en sí tiene un paisaje simple, bucólico, inclusive, porque le gusta mucho el campo. Tiene muy buenas letras y a veces bajo ese barniz de simpleza es muy buen letrista. Y pues como vocalista, si bien es cierto que vamos a ver una persona que tiene 81 años.
Claro, obviamente.
Pero tiene 81 años. Paul McCartney es uno de los tipos, una paleta melódica que creo que solamente Freddie Mercury lo puede superar, ¿no? O sea, escuchar un poco Paul McCartney en sus diferentes facetas como baladista y como, como rocker, ¿tá? Es impresionante. Y eso que está bueno, que la gente que vaya y lo escuche, que pegue un poco de atención a esos elementos del show.
Gastón, te hago una pregunta. La vez anterior, o sea, la vez anterior que lo vimos en Uruguay, él interpretó canciones que no son de él. O sea, me acuerdo que interpretó sí. canciones de George Harrison, obviamente. Esta vez va a pasar lo mismo, obvio.
Pero siempre ¿no? están los homenajes a, su, sí. A sus viejos socios, ¿no? Bueno, a Lennon.
Por supuesto.
No voy a decir nada, pero bueno, hay una aparición de Lennon en alguna forma en el show y también el homenaje que viene repitiendo a George Harrison.
Bien.
Bien, vamos a hablar de McCartney y su importancia para la música. Vas un poco más allá en general, Gastón. Hablar de McCartney y la importancia para la cultura en general.
Sí, sin caer en bueno.
No, vas a caer seguro.
Claro, tranquilo.
Claro. No te preocupes, Gastón, porque la hipérbole y McCartney y los Beatles contigo no van nada. Es algo que viene asociado, así que no hay problema.
Creo que, a ver, sin caer en lugares comunes. Digo, probablemente los Beatles forman parte del movimiento cultural más importante en la segunda mitad del siglo XX. Si bien los Beatles no fueron los que crearon todo ese movimiento, fueron una punta de lanza muy importante. Y McCartney, posterior a los Beatles, también ha hecho enormes aportes a la cultura en cuanto a su faceta en Wings y como faceta solista. Por eso creo que es importante para los jóvenes pegar una ojeada a algunos temas de los Beatles que en mucho, sobre todo lo que es la segunda época de los Beatles, han envejecido muy bien y algunos mantienen una enorme vigencia.
Sí, y muchas veces cuando pensamos que esto es lo nuevo, en realidad no es lo nuevo, sino que es una herencia de, o sea, es un guiño o un homenaje a lo que lo, a la historia de los Beatles.
Muchos elementos, incluso de la música indie o de la electrónica, sí. los podemos rastrear en la época de los 60. Por eso está bueno a veces a decir, bueno, ta, vamos a tratar de escuchar algunas canciones de los Beatles o algunas canciones de Paul.
¿Vos tenés algún momento favorito así del
show?
Mi
momento favorito es el final. No, cuando toca la opereta esa que tiene el cierre de Abbey Road, que habitualmente la coloca al final, de Gone Lonely, Carry That Weight y The End, es mi momento preferido.
Bien.
El final me extrañó ahí. Sí. Pues termina.
Bueno, en general lo mejor está al final.
Sí, a mí me sigue emocionando.
Pero como le gusta todo, te emociona el espectáculo.
Porque lo que pasa es que es un pitín creyendo también, ¿no?
Claro.
En realidad lo que me ha emocionado es ver a la cara de mi hijo.
Sí.
Verlo. O sea, ver a Paul a través de la cara de mi hijo. Eso es un poco lo que
me emociona. Porque canta las canciones.
Porque canta las canciones y porque él se emociona también.
Andrea, escuchando a Gastón, a Pia y también a Paul. Maca y viene y nos tiene así y entonces tiene ese calendario que va tachando los días.
¿Cómo está mi hija con su cumpleaños en este momento?
Más o menos. Hace meses que tengo la entrada, estaba sin trabajo cuando el peruano me regaló la entrada. El peruano es su pareja, ¿eh?
Qué grande.
Ahora con trabajo y una gripe enorme, espero poder darme una vuelta y verlo por la Rambla en bici. Porque pidió bici, ¿no?
Sí, para andar en
grandes, Maranado, creo que, bici, sí. Grandes. Es así como se relaciona la historia del deporte. Ahí venimos con más de Pía y Gastón.
No toquen nada.
HDI Seguros. Somos seguros.
En el tenemos una segunda parte de la columna. Si fuera por Gastón, tenemos hasta que venga Paul McCartney derecho a Uruguay. Pero Gastón ya se convocó a Pía Superviel. Nos están acompañando para contarnos un poco las giras de Paul McCartney. Gastón lo conoce desde 1990 en vivo. Lo ha visto, obviamente, las dos veces que vino a Uruguay. Ahora viene una tercera a Uruguay. Así que algunos datos más de Maca aquí. Ya le pregunta a Gastón, ¿y este tema en vivo de cuándo es? Porque estamos repasando temas en vivo, en conciertos, y Gastón hace memoria. ¿Cómo diablos te acordás que es del 93? Te pregunto yo. Porque, sí.
porque mi cerebro tiene una cantidad de chatarra.
Pero eso justo no es chatarra.
No, chatarra es la fecha. Bueno, está bien. Te acordás del 93 en vivo. Bueno, canciones de Paul McCartney que estamos convirtiendo, en este caso en vivo, elegidas porque justamente viene a tocar al Estadio Centenario en breve.
Sí, tenemos las canciones, pero también a veces nos viene como este fanatismo hambriento en la previa, o tal vez no necesariamente en la previa, y necesitamos como un poco más, o sea, tener más información. Entonces, si están en ese modo, como preparando esto, hay dos buenas, muy buenas maneras de entrar en estas profundidades, sobre todo del universo Beatle. Una opción es Get Back, que es este documental monstruoso de 3 episodios que retrata cómo fue aquel invierno de 1969 cuando los Beatles se juntan a componer y a grabar las canciones de un nuevo disco. Nosotros con Gastón hablamos de eso hace ya el otro año. Es un documental espectacular, una maravilla, es quirúrgico, está en Disney, obviamente en esto que Gastón decía al principio de los tiempos.
Hay que tener paciencia.
Sí, o bueno, hay que educar un poco la concentración en ese
bueno,
caso.
Igual lo creo. Puedes cortar, ¿no? No tenés que mirarlo.
Digo, no hay que mirarlo todo de un minuto al otro, o sea, de un momento al otro. Y la otra opción que justo funcionó para esta previa, porque no, yo no había hablado de él, es McCartney 321, que es una realización muchísimo más reciente, o sea, en esto que vemos a un Paul muy adulto, o sea, no es que vemos al Paul adolescente joven. Y lo que hace él es diseccionar las canciones, primero de The Beatles y las suyas en solitario, en una conversación con el productor Rick Rubin, que es un tipo súper conocido en la escena musical de Estados Unidos. O sea,
sí, es un productor. Red Hot Chili Peppers.
Sí, bueno, el encargado de haber recuperado a Johnny Cash en un momento. O sea,
es ese señor hirsuto, descalzo, sí, es uno de los mejores productores del mundo.
Es genial porque él va hablando con Paul McCartney de una manera súper cercana, está de bermuda, sí, descalzo, sí. Hay como una intimidad espectacular, sí. O sea, vemos la imagen que vemos es en blanco y negro, o sea, no hay ninguna intervención, la única intervención que tenemos es son las canciones, y ahí tiene como momentos súper agradables en los que Paul se pone a recordar, a narrar, a decir esto lo hicimos así, allá, bueno, obviamente se pone con la guitarra, se pone con el bajo, se pone con el piano, está toda la historia de su dupla con John Lennon, hay bastante también como de su biografía, o sea, eso no es que se queda de lado. Entonces, es una manera valiosa de meternos en ese mundo y también en esa cabeza súper particular, ¿no? O sea, Gastón lo decía mucho mejor que yo. Son 6 episodios súper concretos, o sea, de 30 minutos máximo. Están en Disney Plus, así que es una...
Los dos, ¿no?
Los dos están en Disney Plus. Uno es más exigente, obviamente, a nivel de concentración. El otro... No quiero decir liviano, pero es como más de fácil digestión.
Sí, y puede ser un bonus también, que está accesible, está en YouTube, está muy bien, se escucha muy bien. Es el documental de la gira de Wings Over America. Se escucha espectacular.
¿Qué año fue eso?
1976.
¿76?
Sí, véanlo, se escucha bien. Ahí tiene unos retoques post-publicación.
Pero tres...
Vale la pena.
Bien, ¿no? Bien, entonces, tres datitos ahí, tres agregados que pueden ser para antes de que venga Maca a Uruguay, audiovisuales en este caso, pero vamos a tres discos esenciales también para el final, para cerrar esta columna con Gastón y Pía. aún no le has entrado al universo McCartney, bueno, además del rezongo de Gastón Josia, te puedes llevar una recomendación. En este caso, salimos de la música en vivo, vamos a discos esenciales, tres esenciales. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Jet, del disco Ram. Perdón, del disco Padden, de Ram, perdón, bueno, porque sí. Estaba leyendo acá. Sí. 1973 probablemente sea el disco más vendido y más conocido de Wings. Wings era el grupo que armó Paul McCartney en su etapa post-Beatle.
Band on the Run. Band on the Run. Este es uno de los discos.
Sí, fue grabado con una cantidad de problemas. Paul quería grabar en un lugar diferente, se fue a Nigeria.
Ajá, es diferente.
Le robaron las cintas master, las tuvo que. Se acordaba cómo era, tuvo que grabar todo de nuevo con una banda desmembrada de Wings, en el cual solamente quedaban él y Linda y Danny Lane, que es el guitarrista. Band on the Run probablemente represente el punto más alto en la discografía de Paul en Wings. Si vamos un poquito más atrás, Ram, que fue el segundo disco post-Beatle, Ram de 1971, es un disco que al principio fue bastante bastardeado por la crítica, que para mí es un muy buen disco, un disco que se sostiene en muy buenas canciones. Ahí Paul, si bien contrató a otros músicos, porque el primer disco McCartney él había grabado todo en condiciones de grabaciones bastante deplorables, porque él quería algo lo-fi. Ram es un muy buen disco de 1971, revalorado ahora. Y bueno, y un disco en el cual Paul McCartney durante los Beatles tuvo una enorme influencia fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que en realidad nos llevaría toda una mañana a hablar del Sgt. Pepper's y la influencia que tuvo este disco a la cultura pop de los 60.
Bien, ahí tenés tres esenciales, tres discos, si quieren entrar, bueno, si al entrar quieren revisar la obra de Paul McCartney, por ahí va Gastón Josia. Le va a gustar a Pablo este mensaje. Vamos a ver a Paul, dice el arquitecto Pablo. Va él, va la esposa, va la hija de 10 fanática, mis viejos y mi suegra de 70. Oh. Encuentro intergeneracional generado por un genio de la música. No ve la hora de que sea martes.
Sí, estamos hablando que probablemente suceda eso.
Genial para terminar.
Sí, sí.
Divino, nos encanta.
Gracias Gastón, gracias Pía por esta columna.
Chao.
De 8 a 12. No toquen nada.